Muy buenas tardes. Somos de la revista Ahora Liberación y estamos comentando sobre la coyuntura internacional. Algunos aspectos son tan importantes como, por ejemplo, la elección en los Estados Unidos, que se está desarrollando y que no termina por definirse. Sin embargo, podemos hacer algunas consideraciones. Y la primera es que preguntarle a usted si el resultado de las elecciones del 3 de noviembre cambiará de alguna forma la crónica estructura profundamente injusta en los Estados Unidos. ¿Qué me dice usted, Antonio?
La noche del 3 de noviembre, Jorge Gestoso, corresponsal de Washington, explicaba: la propuesta de Trump es la de un vendedor, decía, manejaba el marketing. Lo que está pidiendo es el mercado, el hombre blanco no educado de los Estados Unidos, el evangélico, el blanco no educado. Estos ven cómo Trump amenaza a la gente que llega de otros países. Ese cambio demográfico hace que los que se sienten amenazados por los inmigrantes están apostando por este marketing. Esta técnica que está utilizando el presidente, eso le ha dado resultados a Trump. Él sabe cuáles estados le van a devolver al pasado, como nos pintan a los latinoamericanos, como criminales, como violadores.
Sí, estaba leyendo a propósito estaba escuchando ese análisis. Y otra de las cosas que dijo es que Trump, en ese tema de los inmigrantes, es quien promete prohibir que entren. Y además promete que Estados Unidos será de nuevo como era antes. En el tema de las desventajas de Estados Unidos, él pretende decir que Estados Unidos ha estado perdiendo en relación con el mercado de libre comercio con Canadá, Estados Unidos y México, cuando la verdad es que en los primeros 3 años de vigencia del tratado, el Estado estadounidense puso 55 millones en subsidios a los agricultores de Estados Unidos. Esto, por supuesto, arruinó a millones de campesinos y trabajadores agrícolas de México.
Eso mismo forzó a millones de mexicanos a pasar la frontera a cualquier costo, como se diera. Y al llegar, pues siendo inmigrantes indocumentados, construir la esclavitud moderna, apuntó Gestoso, quien agregó además que el mismo Trump utiliza la mano de obra superexplotada. Se beneficia de esa superexplotación y es tan perverso que los sataniza. Dice que son causa de todos los males. Hay que verlos como una amenaza, dice Trump a los inmigrantes. Es un discurso, pues, para el blanco, para volver a una época.
Sí, y en ese sentido él desarrolla un poco más cuando se refiere a que en Estados Unidos arrestan a los inmigrantes y los encierran en centros de detención privados. Estos se lucran con mucho dinero y son donantes de congresistas y del mismo presidente. Dicen que estas cárceles son administradas por corporación, por una corporación que recibe por cada uno de los capturados una cantidad de dinero de parte del Estado. Cuando escuchamos que Biden dice que va a nacionalizar esos centros, eso realmente no va a pasar porque su campaña vive de las donaciones de dichos centros de detención privados. Dice Gestoso que estos explotados, refiriéndose a los inmigrantes indocumentados, no solo viven privados de beneficios, sino que alimentan esa máquina de un sistema político que no va a cambiar porque necesitan de esos centros por debajo de la mesa.
Concluye además Gestoso diciendo que estamos en un sistema político cuya estructura va a través de las décadas, es un hombre blanco que explota esclavos. A eso dice, se refería al el reverendo que ofició en los funerales de George Floyd, cuando dijo, sáquennos la rodilla de nuestro cuello. Al final el periodista sentenció, eso está en juego en la noche de hoy en las elecciones.
Bueno, lo que hemos comentado se refiere a el efecto internamente en los Estados Unidos. Sin duda que los resultados van a tener un efecto en en la vida interna. Pero yo me pregunto si esos resultados van a cambiar de alguna manera las políticas de sanciones, bloqueos, genocidio, crímenes de lesa humanidad de Estados Unidos y sus socios y lacayos en el mundo, esas guerras que están desatando, esas sanciones, esos bloqueos. ¿Qué piensa usted? ¿Cree que esa situación va a cambiar?
Solo falta oír pues los gritos en el mundo, ¿verdad? Contra los clamores de un mundo multilateral, el imperialismo y sus socios no se detienen en la lucha diplomática. Las instituciones internacionales, el derecho internacional existen, pero las administraciones estadounidenses pues siempre les ha valido madre. Basta revisar la historia. Desde la fundación el 4 de julio de 1776, cuando era un territorio de 13 colonias inglesas, que ese día declararon su independencia después de una guerra contra el Reino Unido.
Ese hecho que fue inspiración de muchos patriotas franceses, españoles, dirigentes de la Guerra de Independencia de México, el Caribe, Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile y Argentina y Uruguay y otros, entusiasmó que los pueblos originarios del centro y oeste de los Estados Unidos no compartieron, puesto que la nueva república continuaría el despojo de sus territorios y el genocidio de sus pueblos. Es una independencia que para los esclavos no tuvo significado alguno, puesto que sus dueños en los Estados Unidos eran los mismos patriotas o cambiaron de dueño. Muy temprano, el expansionismo de ese nuevo estado desbordaría sus fronteras y arrebataría a México las dos terceras partes de su territorio.
Para quienes realmente quieren leer y ver, nuestros queridos oyentes, desde la fundación, el 4 de julio de 1776 hasta el presente, 2020, la historia de Estados Unidos ha sido de cometer injusticias, opresiones, represiones, explotación, humillación, expansión, invasiones, ocupaciones y pillaje al interior y al exterior de su tierra. América Latina en el siglo XIX no le son desconocidos las invasiones, las ocupaciones y el pillaje de Estados Unidos con doctrina Monroe o sin ella, a Cuba, Puerto Rico, Filipinas tampoco a final de este siglo.
Bueno, y uno puede pensar, bueno, ¿y qué pasa durante el siglo XX? Durante el siglo XX los Estados Unidos inventaron, apoyaron, financiaron, armaron y entrenaron las tropas de los más sangrientas dictadores de América Latina y el Caribe. Estuvo en todos los golpes de Estado e invasiones y pillaje. Las excepciones en ese continente son contadas. Canadá, Belice, en Centroamérica, la Guyana inglesa, Belice en Centroamérica, la Guyana inglesa en Sudamérica, Jamaica y otras islas del Caribe. ¿Por qué? Porque eran colonias o protegidas del Reino Unido. Otras islas del Caribe eran colonias de Francia y Holanda, llamadas eufemísticamente territorios asociados de ultramar.
Recordemos que a diferencia de Haití, ubicada en la parte occidental de la colonia, la Española, la isla cuya invasión y ocupación había comenzado en 1492, en 1603 los españoles abandonaron un territorio en la parte occidental de la isla. En este mismo territorio se asentaron los franceses y fundaron la colonia Saint-Domingue. Los esclavos de esa colonia francesa tuvieron el heroísmo y la osadía de rebelarse. Esto sucedió el 22 de agosto de 1791 y el 1 de enero de 1804 contra la colonia francesa en Saint-Domingue, cuyo nombre fue cambiado a Haití. A este hecho histórico, Francia y otras metrópolis coloniales no le perdonarían nunca el haber lanzado exitosamente la primera y única rebelión de esclavos de la historia. Por esa osadía, Haití sería condenado a conspiraciones, golpes, invasiones, ocupaciones, dictadores, pobreza y hasta huracanes y terremotos.
Bueno, y en la década de 1980, para hablar de tiempos más recientes, tampoco cambió la situación. Reagan, por ejemplo, armó, financió, entrenó, habituó a bandas terroristas en tres lugares simultáneos, en Afganistán, Angola y Nicaragua. Desde dos bases militares en Honduras, sometió a este país y arreció la guerra contra insurgentes de baja intensidad en Guatemala y El Salvador. Al final de la década, Reagan prevaleció en Afganistán y Nicaragua, no así en Angola, con todo y que contaba con la participación frontal de las fuerzas de Sudáfrica cuando imperaba el régimen de apartheid.
Además, Reagan empujó, financió, armó y habituó la guerra sangrienta de 8 años de Saddam Hussein contra Irán. Este país triunfó, aunque con resultados desastrosos para ambos países. Reagan llegó al extremo de vender armas a Irán para financiar las bandas contra Nicaragua y evadir así el control del Congreso en los Estados Unidos. El sucesor de Reagan, al contrario, Bush padre, invadió y ocupó Panamá el 20 de diciembre de 1989 con un saldo de 3.000 panameños muertos.
Bueno, ¿y qué pasó en la última década del siglo XX? Pasó que Bush, padre, siempre, lanzó la llamada Guerra del Golfo en enero de 1990, donde probó nuevas armas de destrucción masiva contra tropas iraquíes que se habían rendido o iban en retirada. También inició la destrucción de Yugoslavia. A lo largo de esa década, el imperialismo, con Clinton, que siguió después de Bush, de 1993 a 2001, y Europa, Clinton y Europa destruyeron Yugoslavia. La llamada comunidad internacional no dijo ni cuño cuando tampoco dijeron nada con la posterior captura, prisión y muerte de Slobodan Milošević. El 2 de octubre de 2000, después de ceder a la presión internacional y de algunos lacayos serbios, el presidente Milošević había dimitido a su cargo de presidente. Fue uno de los últimos dirigentes dignos del siglo XX del que había sido el mundo socialista europeo.
Recordemos que a lo largo de esta década, Irak sufrió sanciones y bloqueos de parte del gobierno de Clinton en el periodo 1993 al 2001. Así le pagaron a Saddam Hussein sus servicios por la criminalidad y sangrienta guerra de 8 años contra Irán en la década de los 80. El imperialismo, liderado por Bush padre del periodo 1989 al 93, y por Clinton en el periodo del 93 al 2001, y los socios aprovecharon a fondo la década de los 90 para desatar su ofensiva política, ya no solo política, sino que diplomática, ideológica, militar, a fin de ahogar las aspiraciones que tenían de liberación de los pueblos, para imponer el neoliberalismo en el mundo en general y cercar a Rusia. El objetivo, acercar a Rusia por todos los rumbos. Pues la hipocresía, el miedo, la ambigüedad, el oportunismo, el silencio prevalecieron en el contorno internacional, ¿verdad? En el proletariado, en la solidaridad. La segunda mitad de los 90 se iniciaron e intensificaron las luchas sociales de resistencia, viendo toda esta parte, esta confrontación. Resistencia ante neoliberal de los pueblos comenzó a gestarse a la mitad de los 90.
Como hemos visto, el siglo XX fue una de aventuras y agresiones de Estados Unidos y sus socios a lo largo del mundo. Uno podría pensar, bueno, el siglo XXI tal vez está mejor. Veamos. En la década del 2000, el imperialismo jefeado por Bush, hijo, del 2001 al 2009, por Obama, del 2009 al 2017, y por Trump, del 2017 al 2021, continuarían con las sanciones, los bloqueos, la inmigración, el genocidio, los crímenes de guerra y de lesa humanidad en el planeta. Hubo luchas que son justas, dignas y vitales para sobrevivir, es cierto, pero no son suficientes para sostenerse y perdurar. El imperialismo ha contado y cuenta con sus socios, Canadá, Europa, Japón, Corea del Sur, Australia, y cuenta con gobiernos lacayos de Latinoamérica y el Caribe y de todos los continentes y regiones.
Bush hijo en el periodo de 2001 al 2009 cuenta en su currículum pues la invasión, ¿verdad? La ocupación y destrucción de Afganistán que se inició en octubre del 2001, se le suma la invasión y la ocupación y destrucción de Irak que la hizo en marzo del 2003, instauró el acta patriótica mediante la cual secuestran sin derecho a juicio ni abogado a los sospechosos. Hizo la tenebrosa cárcel del Guantánamo y continuó con la política de endurecimiento contra Cuba que hasta ahora sigue. Inició también y sostuvo conspiraciones y campañas contra Venezuela.
Esto es Bush, Bush hijo, un gobierno que jefió un gobierno republicano. La esperanza después de esas guerras estuvo puesta en que un presidente diferente sería Barack Obama, que además de ser demócrata era de color o es de color. Bueno, ¿qué pasó con Obama del 2009 al 2017? Entre otros, los siguientes hechos figuran en su currículum. Golpe de Estado contra el presidente Manuel Zelaya de Honduras en junio del 2011. Hasta la fecha es el presidente campeón de las deportaciones de inmigrantes. Obama mantuvo la guerra de agresión en Afganistán e Irak. Obama ordenó el asesinato de Bin Laden.
Barack Obama no cerró tampoco la cárcel de Guantánamo, con cuyo cierre había hecho demagogia en la campaña electoral de 2008, para su primer periodo del 2009 al 2013. Implementó, financió y entrenó para las llamadas revoluciones de colores que consisten en preparar agitadores, contras, montajes mediáticos, radicalizaciones, estabilidades y derrocamientos de gobierno, por ejemplo, en Túnez, en Yemen, en Egipto.
En 2011, con el mismo esquema, armó, financió, entrenó, habituó a bandas de opositores en Siria. Gracias a Obama, se integraron varias bandas terroristas en Siria para desatar la guerra con el propósito de derrocar al gobierno y régimen de Assad. Ordenó la invasión con tropas. También Obama cometió el magnicidio salvaje de Omar Gaddafi, ejecutado por bandas asesinas. Obama e Hillary Clinton celebraron ese hecho alevoso. Quebraron Libia para dejar un estado fallido.
El 23 de febrero del 2014, Obama, con el mismo esquema, agrupamiento, entrenamiento, financiación, avituallamiento de bandas sicarias y fascistas en las calles de Kiev para derrocar al gobierno constitucional de Ucrania e imponer un títere. Desde entonces en esa zona no han parado los hostigamientos y provocaciones contra Rusia. El 2014 decretó que Venezuela era una amenaza inusual y extraordinaria, lo que en la estructura de poder significa imperialista. El andamiaje institucional para invadir, para ocupar, para destruir, para saquear Venezuela.
Pese a esa larga lista de genocidios, crímenes de guerra y de lesa humanidad, Obama recibió el Premio Nobel de la Paz. Su vicepresidente, a propósito, fue Biden.
Trump, hablemos ahora de Trump, el actual presidente. El gobierno estadounidense está llevando la guerra al mar de China, agita a las bandas en Hong Kong, infla el patriotismo de Taiwán, manipula a los países del sudeste asiático, incluyendo la India, embolsándolos en una alianza contra China, volviéndolos todos contra China. Además, Canadá, Gran Bretaña, Europa, Australia y los más endebles gobiernos de América Latina son los que siguen a Trump en su distanciamiento y hostilidad contra China. En América Latina ha intensificado el bloque contra Cuba y Venezuela. Amenaza abiertamente a Nicaragua. No oculta ni el financiamiento ni la agitación de contrarrevolucionarios en Cuba. No oculta sus planes de intervención militar en Venezuela. Entonces no sería una sorpresa que las trancas de sicarios reaparezcan en Nicaragua. Cuenta con la complicidad de sandinistas más los tradicionales opositores contra. Cuenta con el servilismo de la mayoría de países del Grupo de Lima, encabezados por Colombia, para intervenir Venezuela. Ha calculado contar con la condescencia, ambigüedad de Argentina y México. Tiene en su haber, pues, el golpe de Estado de Bolivia.
Luego han seguido con Bielorrusia en Europa. Sus provocaciones a Rusia suceden a diario. Con el adefesio de su acuerdo con Israel, Trump está aprovechándose de la vetusta ambigüedad del mundo árabe. Va sumando con amenazas y presión. En tanto, Palestina, heroica y martirizada, resiste. En Siria, desde el 15 de marzo de 2011, siguen las tropas estadounidenses y las de sus socios. La heroica lucha del pueblo sirio, la ofensiva gubernamental y el apoyo ruso, sin embargo, no han logrado expulsar a los invasores y sus bandas terroristas internas. Israel continúa agrediendo impunemente a Siria y algunas veces a Irán.
Actualmente Francia subvierte y penetra con desfachatez en Líbano. Francia atenta contra la unidad ante el vecino enemigo, pues Israel, y provoca abiertamente a Hezbollah y su partido político legal. En Turquía hace lo que le da la gana en Siria, Chipre, en los límites del Mar de Grecia y últimamente apoya a Azerbaiyán contra Armenia. Turquía fue siempre la base de misiles de los Estados Unidos contra la Unión Soviética. Junto con Israel fueron siempre los capataces de los Estados Unidos en el Medio Oriente. No es un amigo confiable de los pueblos que sufren la intervención imperialista.
Entre otro aspecto de la coyuntura internacional es la revolución bolivariana, que es un tema irreversible entre los periódicos, entre los gobiernos, entre la gente hostiles a la revolución bolivariana. Esta revolución.
La revolución bolivariana, pues no cabe duda, ¿verdad? Que el pueblo bolivariano es un pueblo valiente, pues, y tenaz y heroico. Ha apoyado incondicionalmente la lucha política y diplomática de su gobierno y de su dirigencia revolucionaria. La prueba está, pues, tal como en Cuba. El pueblo ha resistido las presiones y seducciones del imperio contra los revolucionarios para rebelar contra el gobierno la revolución.
Por su parte, es cierto, ha habido algunas deserciones y traiciones individuales y de grupos pequeños de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, pero no han sido tales que fracturen y lleven al golpe de Estado, por lo que el imperialismo y la contra han ofrecido buen pago. En Venezuela, la agresión se incrementa cada día. La contra se pasea en las calles. Se mete y sale de las embajadas y del país, desata el sabotaje económico y está tratando de reactivar otra vez sus guarimbas. Todo esto sucede con total impunidad.
Recordemos que políticamente desde el 2017, el gobierno, el pueblo y la Fuerza Armada han logrado neutralizar los golpes de la contrarrevolución y el imperialismo, sin derrotar ni erradicar la contrarrevolución. El gobierno maniobra políticamente, negocia y hace concesiones en sectores de la oposición, que es la contramoderna, para que ésta participe en las elecciones de Asamblea Nacional. El 6 de diciembre del 2020, por ejemplo, indulta a terroristas, los deja salir del país, en tanto se muestra severo contra la falta de las Fuerzas Armadas Bolivarianas, funcionarios del gobierno o miembros de los colectivos.
Una contradicción es que el gobierno y los dirigentes de la revolución durante 5 años trataron de ignorar, ocultar, reducir o minimizar el daño que han venido causando el imperialismo y la contrarrevolución. Otra peculiaridad es que la dirigencia de la revolución señala recurrentemente la falta de unidad de las fuerzas de la contrarrevolución, a la que llama oposición, y le recomienda insistentemente que deberían unirse como una verdadera oposición.
Más temprano que tarde, todas estas inconsistencias de aconsejar al enemigo, de impactarlo negativamente, los enemigos del pueblo pueden poner a un lado sus contradicciones secundarias. De la misma manera que el futuro de la revolución no depende absolutamente de quien gane las elecciones en los Estados Unidos.
En verdad, la revolución bolivariana está ante un desafío histórico y político y necesita forjar las condiciones para su transformación socialista. No tiene alternativa. El Polo Patriótico, integrado por el Partido Socialista Unido de Venezuela y otros partidos revolucionarios, hasta recientemente se había mantenido sin alteraciones. Según leímos recientemente, un punto de contradicción es el hecho de que el polo se mantiene como una forma de coalición electoral sin avanzar a constituir lo que llaman un bloque histórico. Y otra contradicción derivada de la primera es el espacio de participación de las otras organizaciones que no son el Partido Socialista Unido de Venezuela.
Según parece, entre comillas, no hubo mucha recepción para escuchar los planteamientos de las organizaciones. Estas organizaciones lo que reclamaban y argumentaban las urgencias de las elecciones que deberían discutirse después de las elecciones. Resultó que las dos organizaciones se retiraron. Suponemos pues que el bloque histórico es la transición orgánica, política, ideológica para su transformación en el Partido Comunista, Marxista y Leninista del proletariado. que es la que le da la dirección y el rumbo único al proceso, la revolución popular y democrática que actualmente es a la construcción del socialismo, que es la revolución socialista.
Entonces, dada esa situación y el asedio a la revolución y la forma en que la contrarrevolución coexiste con la revolución bolivariana está ante una disyuntiva histórica y política. Definitivamente, solo tiene frente tres posibles escenarios, tres posibles desenlaces. Uno, que se transforme revolucionariamente y totalmente, lo que se llama una revolución de la revolución. Dos, que sea derrotada por cualquier vía o por varias. Y tres, que se estanque en el reformismo social. Reformismo social en su
Si
estado
se sigue
actual.
como hasta ahora, si se sigue como hasta ahora, pues no es una opción sostenible. Que si se sigue el mismo caso, pues podría devenir la opción 2 o 3. Para la opción 1, el desenlace implicaría resistir, defender y derrotar definitivamente la contrarrevolución. Segundo, consolidar la actual fase de la revolución popular y democrática, forjando las condiciones económicas, políticas, militares, ideológicas, diplomáticas, culturales y ecológicas. Tercero, hacer la revolución de la revolución y unir las fuerzas revolucionarias para forjar el verdadero y único partido de la revolución, la organización revolucionaria y la estrategia revolucionaria popular hacia el socialismo. El partido no es un partido de masas.
Cuarto, construcción de los poderosos instrumentos de lucha del pueblo, político, militar y diplomático. El partido no sustituye al pueblo, se funda en él, da el ejemplo y se gana su reconocimiento. Los instrumentos de lucha no son el partido, ni del partido, sino que del pueblo. Estas son aplicaciones del marxismo-leninismo a la tarea de organización y estrategia y al desarrollo del proceso con dirección y rumbo liberador, revolucionario y socialista. Quinto, consolidar, forjar las condiciones económicas, políticas, militares, ideológicas, diplomáticas, culturales y ecológicas para el avance y transformación de la actual fase de revolución popular democrática a revolución socialista.
Hay cosas muy evidentes de parte de los Estados Unidos. Son 31 estados terroristas en el mundo que por lo tanto agreden, invaden, asaltan y ocupan y cometen pillaje. En su accionar se encuentran tres figuras de las violaciones de los derechos humanos convencionales de derechos internacionales, genocidios, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra.
La economía del imperialismo estadounidense es tan enferma de calamidad que necesita las guerras para sostenerse. Y su política, basada en la dictadura de los dos partidos burgueses de las corporaciones políticas que se turnan en el gobierno, es tan miserable que dichos partidos apuestan en las elecciones y en la gestión ejecutiva, legislativa, las políticas que aplicarán con respecto a temas como los siguientes.
Temas como la ambigüedad, reflexibilidad, con la que seguirán permitiendo la tenencia y portación de armas, no importa cuántas masacres hayan habido. Tema de la dureza con la que aplican sus políticas contra inmigrantes. Su tratamiento de peones en los gobiernos de México y Centroamérica. La continuidad es otro tema, la continuidad de las políticas contra Cuba, Venezuela, Nicaragua, Bolivia. Seguramente con Bolivia, contra gobiernos de América Latina y el Caribe, que consideran de palabra y hecho su zona influyente de seguridad, es decir, su patrio trasero. Temas, por ejemplo, la injerencia más agresión, más intervención política y diplomática, saqueo económico o militar internacional para continuar violando las independencias, la soberanía y autodeterminación de los pueblos. Corea del Norte, China, Afganistán, Irán, Irak, Yemen, Siria, Líbano, Palestina, Ucrania, Bielorrusia y Rusia.
Como ejemplo de, como muestra de esa agresiva política internacional, tenemos la ofensiva imperialista contra Rusia y la ofensiva imperialista contra China actualmente. En cuanto a la primera, la ofensiva imperialista contra Rusia,
La ofensiva imperialista, jateada por Pompeo, ha logrado quebrar alianzas, influenciar y agotar hostilidad contra Rusia y Europa.
con respecto a Ucrania, enfrentó la ofensiva de las bandas en las calles para derrocar a su enemigo, a su amigo y aliado europeo Bielorrusia, hecho que es una abierta provocación. Los países del este, que fueron del Pacto de Varsovia, son los más lacayos, entreguistas y feroces en la primera línea. Rusia tiene que invertir esfuerzos en controlar a los gobiernos lacayos de esos estados dependientes y parasitarios. Los países de Europa Unida, a los que Trump ha tratado tan mal, son ambiguos. Terminan poniendo a un lado sus contradicciones con el imperialismo estadounidense y se suman a sus campañas contra Rusia.
Rusia con Siria se manifiestan en menor perfil y cautela por parte de Rusia. Rusia como parte de los BRIC, con Brasil, India, China fracturada con las tensiones entre India, con el entreguismo de Bolsonaro a los Estados Unidos.
Como resultado, no termina de perfilarse una clara y determinante política diplomática y militar de Rusia y China, Rusia e Irán, Rusia y Corea del Norte, Rusia en el BRIC, Rusia en África, Rusia en América Latina, aparte de Cuba y Venezuela.
Con Vladimir Putin, la Federación Rusa logró ganar presencia y restaurar el patriotismo, restauró la dignidad del pueblo ruso. Con determinación, Rusia se levantó de la crisis económica en la que había sido hundida por las políticas neoliberales de Yeltsin en su entreguismo. Construyó las capacidades militares defensivas y ofensivas que han sido la contención a las amenazas. Contención a las injerencias de la administración estadounidense, democráticas y republicanas.
Las capacidades militares de Rusia han sido puestas a prueba en Siria y en la contención de las penetraciones y provocaciones con y a través de Polonia, Ucrania, Lituania, Letonia y Estonia, que con las otras repúblicas que fueron parte del Pacto de Varsovia son las más serviles piezas del imperialismo. Además, los países miembros de Europa Unida no dejan de investigar, por ejemplo, los recurrentes vuelos de aviones españoles.
Apuntemos que lo determinante no solo incluye la capacidad defensiva y de contención o disuasión, que la resistencia y la ofensiva y la derrota de las agresiones actuales es inminente. Una contradicción contemporánea es la dependencia de la globalización. Por ejemplo, en el caso de Rusia, la venta de energéticos, la construcción de gasoductos hacia Alemania. Sufre Rusia todo tipo de sanciones, chantajes y amenazas de los Estados Unidos, haciendo todo este tipo de proyectos, y de algunos gobiernos europeos lacayos, además de la ambigüedad de Alemania.
Esos son algunos de los ejemplos del asedio que el imperialismo ha desatado contra Rusia, desata contra Rusia.